Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, buenas noches, muy buenas noches. Bueno, sí, espero que sean buenas noches porque hemos tenido un paréntesis largo, un par de meses, pero estamos de nuevo en nuestro trabajo con Radio Cultura. Y realmente muy contentos de estar en la radio y con ustedes. He recibido muchas adhesiones, muchos mensajes de amigos para el comienzo del año y todos ellos muy interesados en la continuación de nuestro programa Tiempo de Ópera. A todos, muchísimas gracias. Bien, vamos a comenzar nuestro programa de hoy escuchando a Néstor Echavarría, nuestro bien distinguido amigo, gran cronista musical, que estuvo el lunes en el Colón escuchando a la soprano coreana Hera Ye-sang Park. Entonces, como nos interesa mucho, viene precedida de buena fama, saber de qué se trató el programa, lo dejamos en el uso de la palabra. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y ante todo una gran alegría este retorno y felicitaciones también para el público que nos sigue permanentemente. Bueno, efectivamente, una llamativa presencia fue la de la soprano surcoreana Hera Ye-sang Park, de 35 años, en el Colón, la noche del lunes pasado, el lunes 15, en el marco de un ciclo que ha denominado el teatro Conciertos Extraordinarios. Y digo esto porque el recital que brindó con la orquesta de la Asociación de Profesores de la Estable del Colón, muy bien dirigida, aclaro, por Marcelo Ayub, configuró sin duda un programa amplio de interpretaciones, en muchos casos en arreglos de Alex Nante, que es el autor del nuevo disco y la proyección muy breve de un film que se vio en el fondo de escena un poco pálidamente. Bueno, así transcurrieron las interpretaciones de Purcell, de Rossini, de Richard Strauss, también en el arreglo de Estrellita, de Ponce, un cancionero abundante, y cerrando con el Ave María del Hotel Loverdiano. Pero no es el caso de detenerme en examinar ese amplio repertorio presentado, sino destacar especialmente las características de una voz de soprano lírica en una delicada y esbelta figura, de timbre bastante cristalino, de emoción bien administrada, que poco a poco fue conquistando al numeroso público que asistió. Y te voy a seguir contando que se trata de una soprano de tesitura pareja en el timbre y muy típica como cantante de cámara, que maneja con afinación y buenos recursos expresivos, delicados también, producto de un temperamento que ella misma autodefine onírico en su escrito del programa de mano. Bueno, insisto entonces en su complementación con Marcelo Ayub, a veces en el piano también, con mucha empatía mutua, y con el muy efectivo orgánico de una veintena de instrumentistas de la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Colón. Todos cumplieron para proporcionar un concierto interesante con una audiencia concurrida y que con el correr del recital iba entusiasmando al auditorio. Es decir, que esta cantante era Ye-sang Park, cabe decirlo, forma parte de una buena escuela de cantantes surcoreanos de la hora actual. particularmente, como les decía, una cantante para el repertorio casi netamente camarístico, no operístico, que maneja con propiedad, buen gusto y controlada emisión, con valores expresivos y delicados, como también es delicada su figura y su presencia. Y se advierte entonces una preparación actoral para los momentos expresivos, preparación musical, como decía, un timbre parejo y homogéneo, un fraseo musicalmente bien llevado y la emisión controlada para cada partitura y para cada momento. Tanto entusiasmo fue provocando que entregó varios encores y también una alusión a nuestro popular con El día que me quieras de Gardel y Lepera, que por supuesto te imaginarás, y también los oyentes, que provocó gran entusiasmo. El público también coreaba junto con ella. En suma, un concierto que calificaría con un estimativo de muy bueno y un valor numérico de 8 puntos, y que puede demostrar la evolución de tantos cantantes asiáticos en general que están integrándose a los repertorios occidentales. Y de Corea del Sur, muchos, como este caso, ¿eh? Un fenómeno de la globalización. Así que pienso, José María, que con esta palabras introductorias también para tu programa, pongo en conocimiento de los oyentes qué ha significado este concierto, que ha tenido una buena repercusión de público y un buen nivel, como lo he venido señalando. Así que te dejo también para seguir con Ariadna en Naxos, que estuve anoche, pero vos te vas a ocupar seguramente ante los oyentes de su crítica. Así que por mi parte, un agradecimiento a ti y a los oyentes, y nos encontramos aquí en el éter, como se decía antiguamente, en otro momento, para seguir disfrutando de la ópera y su tiempo, o el tiempo de ópera. Hasta la próxima, amigos.
Muchas gracias, Néstor, muchas gracias, realmente. Muy bienvenido, como siempre, en nuestro programa, con esas críticas siempre certeras, con esos comentarios siempre agudos. Muchas gracias. Bien, quería hacer algunos comentarios antes de hablar de la Ariadna en Naxos en Colón. En el tiempo que estuvimos mudos, digamos, no hubo audición, se produjo una sensible pérdida para el arte musical argentino, que fue el fallecimiento de Enrique Ricci. En realidad fue el 14 de marzo en Barcelona, a los 82 años, falleció Ricci, vinculado durante años con el Colón y con el Gran Teatro del Liceo, del que llegaría a ser consejero artístico y musical. Nació en Buenos Aires, se naturalizó español y vivió alternativamente entre Buenos Aires y Barcelona, pero además fue preparador, director musical, pianista, acompañante y repertorista, jurado en numerosos concursos internacionales y profesor de repertorio lírico en Barcelona, así como del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Yo tengo un recuerdo especialmente afectuoso tanto de Enrique Ricci como de su esposa Ana María González, excelente soprano. Muchas veces actuaron juntos y yo justamente tuve la suerte, aparte de las veces que los vimos acá en Buenos Aires, en el Colón, estando en las Canarias, en las Islas Canarias, fui invitado a una función de los cuentos de Hoffmann, que cantaba nada menos que Alfredo Kraus, con Ana María González y la batuta de Enrique Ricci. Fue una noche verdaderamente inolvidable. Así que todo mi recuerdo para este gran músico y todo el afectuoso saludo a Ana María González. Bueno, hablemos ahora entonces de Ariadna en Naxos. Antes quería recordar, porque me faltó hacerlo al principio de la audición, que el teléfono para los que se quieran comunicar con nosotros, siempre son muy bienvenidos los mensajes, es el 15 39 56 6261, y en el control está, como es tradicional, Leonardo Giusti, y en los teléfonos María. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a hablar un poco de Ariadna en Naxos. Esta fue una ópera que yo había visto en prácticamente la misma versión hace unos 5 años en el Colón, siempre bajo el regí de Lombardero, pero que recuerdo, y voy a recordar además musicalmente, en aquella inolvidable función de 1982, dirigida por Franz Paul Decker, y en la que la regí en ese momento era Margarita Ballmann, y en la que intervinieron Anatomova Sintov y el Baco de William Jones y Barbara Carter como Servinetta. Bueno, me acuerdo porque vamos a evocar musicalmente más adelante aquella función. Ahora, respecto a la del Colón, no difirió mucho de la que vimos años atrás, porque los principales cantantes, las principales cantantes, que fueron lo más importante del reparto, fueron Carla Phillips Holm como Ariadna y prima donna, y Ekaterina Lekina, una soprano letona que ya habíamos oído en aquella época y impresionó muy bien, como Servinetta. La dirección orquestal fue estupenda. Estuvo a cargo del austríaco Günther Neuhold, de la dirección de escena. Todo el mérito fue de Marcelo Lombardero. Fue realmente brillante, como lo había sido hace un lustro atrás, y diría que fue uno de los puntos más altos de la representación. Pero quiero destacar además en el papel de Vasco actuó el tenor español Sergio Escobar. Nosotros no lo habíamos oído antes. Tuvo una prestación buena, pero hacia el final de la ópera, en el famoso dúo con Ariadna, pareció un poco ahogado y tuvo dificultades realmente para hacerse oír. Bueno, además de ellos, en el día que yo estuve, que fue el Gran Abono, en el papel del compositor que debía actuar Tamara Gura, fue reemplazada por Laura Greca, que asumirá ese rol también en otras funciones. El maestro de música fue Alejandro Spitz, muy eficiente, se escuchó muy bien, y después se destacaron, lo digo un poco más rápidamente, Pablo Urbán como maestro de danza, Felipe Carelli como Arlequín, Santiago Martínez, estupendo Briguela, Iván García como Trufaldino, Oriana Favaro y Florencia Machado como Dríade y Eco. Perdón, me faltó como Náyade, Oriana Favaro, efectivamente, como Dríade, Florencia Machado, y como Eco, Florencia Burgar, las tres en un primerísimo nivel. Después Escaramucho fue Pablo Urbán, el peluquero Mariano Fernández Bustinza, etcétera, etcétera. Y muy bien actuó como mayordomo, con su imponente figura, Carlos Caspa. Bueno, además, los bailarines, figurantes, etcétera. Todo una función muy, muy eficiente, que sirvió al marco admirable de Lombardero con toda la eficacia que se necesitaba. De manera que fue una apertura de temporada, porque así se abrió la temporada del lírica del Teatro Colón, destacable, que podríamos calificar con un 7. Buena representación. A eso sí querría hacer un par de comentarios respecto a la ciudad. En primer lugar, ya lo he dicho en otras veces, el programa de mano que se reparte en el teatro es pobre. y más que pobre, incompleto. Por ejemplo, faltan los datos de nacimiento, la nacionalidad, etcétera, de la mayoría de los cantantes. Y antes que se destacaba a muchos de ellos en páginas diferentes, todos están acumulados en una sola página, con fotos muy pequeñas, sin especificar el rol que asumen. Eso sería un comentario. Aparte, me parece que en ese mismo programa, hermanos, son demasiadas páginas para, por ejemplo, la Dirección General Técnica, la Dirección Ejecutiva, la Dirección General de Recursos Humanos, digamos, la parte de los funcionarios del Colón son tres páginas, cuando a la orquesta estable le dedican una sola página, muy merecida desde luego, y el coro no figura, no figuran los integrantes del coro. El otro comentario que quería hacer, ahora que se inauguró la temporada, es que el teatro debería volver a la vieja práctica, la vieja usanza y muy acertada, de que la gente no puede entrar desde que comienza la acción, la música. Y esto lo digo porque ustedes saben que el Ariadna de Naxos tiene el prólogo y después el acto principal. Al comenzar este último acto, y ya desde luego con el director Neuhold en el podio y con la música, digamos, sonando como corresponde, se produjo la aparición de muchísima gente que estaba en la confitería y que con toda tranquilidad ocupó sus lugares en los palcos, en las plateas, incluso en los primeros lugares de la platea, con lo cual imagínense lo que habrá molestado eso a la dirección orquestal y a los músicos. Me parece una demostración de falta de educación por parte de quienes lo hacen, de la parte del público que interviene de esa forma, y también una incorrección del teatro, que debería prohibir eso en bien del espectáculo. Muy bien dicho. Respecto a esto, tengo dos comentarios. Uno de Jorge, de Caballito, Jorge Arnoldo Suárez. Me dice: buenas noches, fue muy grato ver la sala del Colón concurrida a pesar de la situación aciaga que vive el país, sin perder de vista los claros que había en algunas filas de platea. Paupérrimo a más no poder el programa de mano. De los cantantes solo la foto, ni siquiera el QR para escanear y saber algo más de los mismos. Esto coincide con mi comentario. La presente versión de Ariadna, reposición de la ofrecida en 2019, puede ser calificada a mi juicio de discreta, con algunos aciertos interesantes. La presente versión incluyó algunos cambios de vestuario y en la dirección escénica Carla Friedrichsholm reeditó su Ariadna de 2019, a la que dotó de una marcada vis cómica y sólida vocalidad. Fue un descubrimiento interesante la voz del tenor Sergio Escobar como Baco, quien lució un timbre por momentos poderoso. Otra participación de valía fue la del barito Alejandro Spies, quien compuso a un maestro de música divertido y con voz sólida, aunque yo añoro a Hernán Iturralde, que hizo un trabajo magnífico en el 2019. El comentario se hace extensivo al tenor Pablo Urbán, quien compuso a un divertidísimo maestro de danza. Laura Greca reemplazó de manera imprevista a la originalmente anunciada Tamara Gura para el rol del compositor. Salió a la arena con profesionalismo y altura, aunque no llegó a deslumbrar como Jennifer Holloway en 2019. Aquella como compositor había sido memorable. Caterina Lequina reeditó su Servineta de 2019 con una composición actoral que incluyó femineidad, picardía, desparpajo, desenvoltura y muy sexy. Manejó muy bien su coloratura en la prueba de fuego, que es su área, logrando controlar esta vez la tendencia chillona de sus notas agudas. Fue muy audaz, aunque chocante, la intervención de los strippers en el área de Servineta. La labor orquestal del maestro Neuhold, correcta, y bien el resto del elenco, incluyendo a los señores de uniforme del staff técnico. Bueno, muchas gracias, Jorge de Caballito, como siempre. Nos hemos encontrado más de una vez en el Colón y coincidimos en muchos de los comentarios. Y así como de Jorge, también Roberto de Constitución dice que pasó un buen momento, que no considera que haya habido mayores diferencias con la versión de hace 5 años, y coincide con el comentario mío respecto a la aparición del público a comienzo de la parte principal, en forma, yo diría, bastante improcedente. Incluso me dice que en la fila en que estaba él, que era una de las primeras filas de Colón, apareció una señora comiendo un sándwich y siguió comiéndolo hasta el final. En fin, muchas gracias, Roberto. A mí es un comentario que me interesa mucho. Bueno, ahora vamos a decir, vamos a comentar, porque mucha gente me dice que extrañaba los anuncios de la semana musical en Buenos Aires. Vamos a comenzar con la Ópera Festival Buenos Aires. Esto en realidad la premier será el 16 de mayo próximo a las 20 horas y después habrá funciones el 18 y 26 de mayo, siempre a las 20 horas. Y la ópera a representar será El Holandés Errante, Der Fliege de Hollander. La dirección musical será del maestro Helge Dorsch. La dirección de escena y luces de Emilio Urdapilleta. Y en el reparto figura como holandés Leonardo Esteves, como Senta Graciela de Gildenfeld, Dallan será Walter Schwartz, Eric Rodrigo Olmedo y Javier Suárez, Mary Laura Domínguez y el timonel Lucas Arrieta. Dirección general y artística, Graciela de Gildenfeld. Orquesta del Ópera Festival de Buenos Aires, coro del Ópera Festival de Buenos Aires. Entonces, ya les vuelvo a repetir, y en su momento, 16 de mayo, 18 y 24 de mayo. Pero más cerca de eso, tenemos espectáculos entre nosotros. El Colón, vamos al Colón, aparte de la Ariadna en Naxos, ¿cierto? El sábado 20 de abril a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires realiza el segundo concierto de su abono con la participación del maestro Marco Alibrando y el violonchelista Narek Akinasarian. El programa musical incluye Crisantemi y Preludio Sinfónico de Giacomo Puccini, Nocturno en Re menor, Opus 19 de Tchaikovsky, también de Tchaikovsky, la segunda parte, Variaciones sobre un tema rococó, y aquí actúa el violonchelista Akinasarian, y en la última parte del programa, Fontane di Roma, Fuentes de Roma de Ottorino Respighi. Sigamos adelante. Vuelve el ballet Giselle a la sala girastera del Teatro Argentino. El ballet y la orquesta estable de ese teatro ofrecerán desde el viernes próximo, ¿cierto? Viernes 19 de abril, la obra más representativa del romanticismo. Este espectáculo forma parte de la agenda impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La entrada será gratuita con reserva online. Los roles protagónicos estarán a cargo de Julieta Pol, Melissa Heredia, Alice Inouye como Giselle, Bautista Parada, Miguel Ángel Klug y Marcos Becerra como Albrecht. Los demás papeles serán interpretados por integrantes del ballet estable del Teatro Argentino. Entonces recuerden que son las funciones de 19, pero también hay el 20, el 21. Para cualquier información adicional deben comunicarse con las redes sociales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y del Teatro Argentino, siempre también a través del link publicado en la web por el teatro. Volvamos al Colón. El Instituto Superior de Arte trae una nueva edición de Ópera en Zapatillas, la propuesta pensada para acercar los grandes compositores del género a las nuevas generaciones. la dirección del programa corresponde al maestro Ezequiel Silverstein. Esto es el sábado 20 de abril a las 17 horas, con cantantes del Instituto Superior de Arte del Colón y la Orquesta Académica del Teatro bajo la dirección musical de Ezequiel Silverstein. El programa musical estará compuesto por escenas y arias de las óperas más populares de Mozart, Rossini, Puccini y Verdi. Seguimos adelante. Hay una nueva convocatoria para formar parte de la Camerata Académica del Teatro Argentino en La Plata. Entonces el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires llama nuevamente a audiciones de instrumentistas de entre 16 y 26 años para integrar la Camerata Académica del Teatro Argentino durante la presente temporada. Ya está abierta la inscripción y las pruebas se realizarán los días 25 y 26 de abril. Para consultar lo referido a esto, hay que hacerlo con el Teatro Argentino, Avenida 51, entre 9 y 10 de La Plata. Las obras impuestas pueden consultarse en www.gobernacionargentinateatroargentinonoticias. ¿Qué más tenemos? El ciclo de conciertos Nuevas Músicas en el Piazzolla. Esto tendrá lugar a partir del sábado 20 a las 17 horas y después en posteriores sábados. Entonces, la primera representación será Compañía Oblicua, después Ensamble Vocal Cámara 21, el sábado 4, el sábado 18 Ensamble de Música de Cámara, luego el sábado 8, ya estamos hablando de junio, Orquesta Argentina de Mujeres Elia Tora con el Foro Argentino de Compositoras, y seguiremos en su momento anunciando las otras funciones del ciclo de conciertos Nuevas Músicas en el Piazzolla. ¿Qué nos queda? Los tradicionales y siempre bienvenidos conciertos de la Facultad de Derecho. El sábado 20 a las 16 en el Salón Auditorium se presentará el dúo Sito Muñoz, integrado por Gustavo Sito al piano y Fernando Muñoz al violín. Interpretará la sonata en Fa de Händel, Romanza en Fa mayor de Beethoven, sonata en Mi menor, Köchel 304 de Mozart y el intermezzo sinfónico de Pietro Mascagni. Y a las 18 del Salón de Actos se va a presentar la Camerata Paz con el coro polifónico evangélico bajo la dirección de Constanza Bongarra. Interpretará la suite número 40 de Grieg, el concierto para piano en Mi bemol mayor número 14, Köchel 449 de Mozart, solista Laura Kasemann, y luego solo en tus alas para coro y orquesta de cuerda de Juan Carlos Figueiras, terminando con El Señor te bendiga y te guarde de John Rutter. Y ya casi en el final de todos estos anuncios, espero no cansarlos con ellos, que son todos muy importantes, el sábado en la Fundación Beethoven y siguiendo las transmisiones de la Metropolitan Opera House de Nueva York, tendremos La Rondine. Esto va a ser a las 14 horas. El tenor chileno, de quien hemos hablado mucho y hemos escuchado, de hecho, oír grabaciones recientes, me refiero a Jonathan Tettelman, hará su esperado debut como Ruggiero. Y en el papel de Magda estará la soprano francesa Angèle Bleu. Muy bien, también debutan la soprano Emil Pokorek y el tenor Betsot Dabronov. Esto es el sábado a las 14, La Rondine, la estupenda ópera de Puccini. Bueno, tengo miedo de haberme pasado un poco, pero hacía mucho que no tenían ustedes informaciones de la actividad musical en Buenos Aires, me pareció importante extenderme en eso. Ahora, quería comentarles que frente al panorama internacional, en París tuvo lugar la presentación de la soprano Nicole Oscar en Simón Bocanegra. Fue un poquito movido esto, porque Nicole Carr, que es una espléndida soprano australiana, nacida en 1985, se enfermó en una de las representaciones, debió anularse la representación, suspenderse, y en el futuro fue reemplazada por Selene Zenati, la soprano Selene Zenati. Pero voy a decir otras cosas de esta función. Ludovic Tessier hizo de Bocanegra, Nicole Carr, como lo dije, en las primeras funciones de Amelia, después fue reemplazada, como Gabriele Adorno estuvo Charles Castronovo, como Paolo Albiani, Etienne Dupuy, que es el marido de Nicole Carr, y como Fiesco, Mica Cares. Entonces, volviendo sobre esta soprano de quien hemos oído hablar bastante, pero no hemos escuchado hasta ahora, sino excepcionalmente, quiero hacerles oír una parte muy conocida, un fragmento no completo, pero de Don Giovanni de Mozart, del primer acto. Me refiero a Chi mi dice mai, y acá figura Nicole Carr, Etienne Dupuy y el joven bajo barítono canadiense Philip Sly, que canta regularmente en París, donde recientemente actuó como Guglielmo en Così fan tutte. Adelante.
Thank you.
Muy bien. Tal como se le anunció, vamos a escuchar, hemos escuchado, perdón, un fragmento de Don Giovanni, A chi mi dice mai, es un trío del primer acto, en las voces, y esto es lo que quería destacar, de Nicole Carr, que acaba de cantar Amelia, junto a su marido Etienne Dupuy. Él asumió el papel de Paolo Alviani en la Ópera de París. Y junto a ellos en esta grabación, Philippe Sly, un bajo barítono canadiense de muy buena carrera. Bueno, me había olvidado, y esto lo hago desde el punto de vista personal, de comentarles que mañana en el Jockey Club, en la entrada de Cerrito, 1464, Cerrito 1464, pueden escuchar un estupendo concierto dúo de piano y violín. Van a actuar la pianista Anna Mierneck, polaca, y la violinista húngara Edua Sadori. La entrada, desde luego, es gratuita, y el programa muy, muy interesante. Bueno, ya completado esto, vamos a escuchar un poquito de Ariadna en Naxos, pero antes le quería hacer un comentario sobre esa ópera. La colaboración entre Richard Strauss y su libretista Hugo von Hofmannsthal inclinaría las creaciones conjuntas fuertemente hacia una posición atenta al peso literario del libreto. Von Hofmannsthal supo interesar a Strauss en las cuestiones siempre abiertas de la relación entre teatro y música y entre los distintos géneros de esta. Esta relación, tratada aquí por primera vez desde un punto de vista histórico y teórico, dio como resultado un híbrido excesivamente lastrado por la palabra, una ópera mixta entre representación de la obra de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, para la que existía una música de Lully demasiado arcaica para ser rescatada en 1912, por lo cual fue sustituida por una música de escena del propio Strauss. Además de estrenarse en Stuttgart, se dio también en Londres, Berlín, Praga y Ámsterdam, pero la escasa viabilidad de la fórmula y su reducido éxito movieron a Strauss y Hofmannsthal a eliminar la parte de teatro, situando en su lugar un prólogo y una explicación más precisa del porqué de la mezcla de estilos del acto único que sigue al prólogo. En la segunda forma, la ópera alcanzó un éxito notable y es tenida hoy por una de las mejores de Richard Strauss. Aunque recientemente ha habido algún intento de resucitar la forma original con la pieza teatral de Molière y la música de Strauss. En la figura de Servinetta comparece la primera de las grandes figuras de exhibición vocal que Richard Strauss habría de introducir en alguna de sus creaciones, una moda muy aceptada en su época. Bueno, la versión que yo voy a evocar, y ya lo dije desde el principio, es Ariadna en Naxos, en el Colón, dirigida por Franz Paul Decker, con las actuaciones de Barbara Carter como Servinetta, Anna Tomova-Sintoff como Ariadna, como Vasco William Jones y Trude Lise Schmidt. Esto fue el año 1982. Escuchemos.
Wer bestimmte nicht, dass er jauchte und erhobene Daunen Traurigkeit, ein anderen Maß gemessen der Bewusst als dir, meine Sterblichen. Jego, sind wir nicht Frauen unter uns und schlägt nicht in jeder Lust. Oh,
Yeah.
Muy bien, hemos estado escuchando la famosísima aria Großmächtige Prinzessin, el aria de Zerbinetta en Ariadna en Naxos. Vamos a tratar de ver si podemos escuchar la segunda, la parte final. Podíamos quedarnos sin esa coronación brillantísima, en este caso de Bárbara Carter como Zerbinetta en el Colón en 1982, bajo la dirección del maestro Franz Paul Decker. Recuerdo todavía la extraordinaria Ariadna que fue Anna Tomowa-Zinto. Muy bien. Quería agradecer los llamados de Ricardo, de Lanús y Flavia de Villa Ballesteros. Ambos estuvieron en esta representación de Ariadna en Naxos, el Colón. Y recuerdan ambos la representación de Hace un lustro.
Josefina y Francisco de la Recoleta.
Sí.
Que están encantados con la vuelta de la audición y les desean lo mejor.
Bueno, muchas gracias. Sí, acá me pasa la información de el llamado de Josefina y Francisco Recoleta, que están encantados con el retorno de nuestro programa y nos desean lo mejor. Con ellos estuvimos también en el Colón el martes de Ariadna en Naxos. Muy bien, nos quedan unos pocos minutos. Quería decirles que la audición del miércoles que viene vamos a escuchar fragmentos de una representación de Tosca de Puccini absolutamente extraordinaria, porque en ella intervinieron en el Metropolitan Opera House de Nueva York el 7 de abril de 1962 Leontine Price como Tosca, Franco Corelli como Cavaradossi, Cornel McNeill como Scarpia y Paul Franca como Spoletta. La dirección de la orquesta fue de Kurt Adler. Vamos a tener el placer de rememorar aquella extraordinaria función. Muy bien, amigos, vuelvo a repetirles lo encantado que estoy de retomar el contacto con ustedes. Agradezco los llamados recibidos y espero reencontrarme el miércoles que viene en el horario habitual para seguir nuestro diálogo lírico. Gracias, buenas noches, hasta entonces. Thank you.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar